a estar con visita de un autor, un escritor español, que en realidad tiene su origen profesional en las Fuerzas Armadas Españolas. ¿Ah? Claro, él es un coronel del ejército de tierra, así se llama, diplomado del Estado Mayor, está en situación de reserva, digamos, él, o sea, está forma parte de la reserva, como por ejemplo el impacto ahí en cuando él lo nombran en enero del año 2022, y que fue algo que se destacó mucho por parte, particularmente por parte del móvil, y que lo ponía así, lo celebraba, ¿no es cierto?, a través de su, tengo acá a la vista su una publicación de Instagram. Marco Antonio Ávila, un profesor abiertamente gay, asume como ministro de Educación. Histórico, dice Marco Antonio Ávila, un profesor abiertamente gay, asume como ministro de Educación. Viva Chile, mierda, decía. Felicitaciones, ministro Ávila. Y también mencionaba a la que, bueno, una ministra que ya no está, ¿no? La ministra Alexandra Venado. Decía que se convirtieron hoy en las primeras personas abiertamente LGBTIQA+, en ser designadas como ministro o ministra. Hecho que para el móvil hace historia, continúa el hermoso ciclo de la ocupación de cargos públicos por personas LGBTIQA+. Y bueno, en esos minutos obviamente que se celebraba y bienvenido el hecho, creo yo, de que la orientación sexual no sea una razón por la cual lo inaceptable de que la orientación sexual del ministro sea una motivación, y es de esperar que eso se despeje, se aclare y que se asegure. Y por otro lado, lo lamentable el hecho de que se haya puesto como temática y que esté, que esté ahí dentro de la discusión, porque también le hace un flaco favor a toda persona que tenga algún tipo de orientación sexual disidente, ¿no es cierto? O todas las disidencias sexuales y cualquier persona que por su orientación sexual pueda eventualmente ser pueda ser marginada, pueda ser discriminada en una entidad pública, en cualquier tipo de actividad a la que tienen que acceder. Es la tercera, de hecho, la siguiente, como en otros países. México, por ejemplo, con, qué sé yo, en Tailandia, en la India o en otros países. Y por lo mismo, la sriracha logra, dice, un balance único entre picor y sabor. Y es verdad, porque es realmente muy, muy sabrosa. Dice, llega un punto en que resulta casi demasiado picante, y es verdad, para la mayoría de la gente, pero el sabor hace que vuelvas por otro poco. Y de hecho tiene una especie de slogan. I put sriracha on my sriracha, dice. Puse sriracha en mi sriracha. Bueno, el punto es el siguiente. Que hay voces de alarma que dicen que podría tener problemas de producción. Y problemas graves de producción. Porque hay algunos proveedores de ellos que están en México. México, gran productor de chile, ¿no es cierto? De ají. No se sabe exactamente. Porque no sé exactamente quiénes son medio secretos, pero bueno, ellos cultivan los ajíes rojos, estos jalapeños rojos que son indispensables para esta salsa, y ya el año pasado se había provocado una crisis a partir de la sequía que se está manifestando en esa zona allá en México, y durante este año no ha hecho más que agravarse. Stephen Colbert, de hecho, el popular presentador de Late Show, dijo en abril pasado, dice, la sriracha, dice, pronto puede ser tan difícil de encontrar como de deletrear. Muchos medios tradicionales también se hicieron eco de esto, y tanto así que la familia de los productores, que es la familia Tran, esto lo creó un señor que se llama David Tran, fue el fundador, digamos, que nació el año 1945, venía de Vietnam, se fue a Estados Unidos, bueno, tiene una gran historia, pero bueno, la familia Tran, lo que son los hijos de David que llevan ahora la empresa, tuvieron que publicar un comunicado que decía, por desgracia, seguimos experimentando escasez de materia prima. Aunque parte de la producción se reinició el pasado otoño, continuamos con un abasto limitado que sigue afectando a nuestra producción. Fíjense que subió mucho la CIDH. No hay estimación de cuándo podría aumentar la producción y empezó efectivamente a escasear y además a subir el precio. Subió a $9 en abril, a 50 a principios de mayo, imagínense, y ahora simplemente en Amazon se informa que no disponen del producto y no saben si volverán a tenerlo. Tampoco está resultando eso de que vamos a buscar algún tipo de salsa suplente, porque para los fanáticos de la sriracha hay una sola y no piensan encontrar nada que la sustituya, porque dicen los fanáticos que simplemente no exista. Otra cosa interesante es que esta empresa, fíjense, nunca ha gastado un solo dólar en publicidad, porque se vende sola. Su sabor habla por ella. Hoy vamos a escuchar un poquito de música. Esto es ¿qué tenemos? Dire Straits con Money for Nothing. Eso es.
Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Se están cumpliendo 20 años desde el comienzo de las operaciones del centro de esquí Corralco, allá ubicado en una maravillosa zona, en el volcán Lonquimay, en las laderas del volcán Lonquimay, en la región de la Araucanía. Y queremos conversar acerca de este aniversario, también de lo que significa un centro de esquí para esa zona, y bueno, en general, lo que significan para nuestro país los deportes de invierno. Estamos con Jimmy Ackerson al teléfono, el gerente general de Corralco, además presidente de la Asociación de Centros de Esquí de Chile, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Malalcahuello. Jimmy, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias por atender nuestro llamado.
Hola, Polo, ¿cómo estás?
Muy bien, bacán, bueno, muy muy interesado en esta conversación, porque es en nuestra sección Ruta Silvestre, hemos hablado muchas veces de este deporte, de general los deportes llamados deportes blancos, ¿no? Y por la ubicación y por las características, ustedes tienen una temporada más larga que en otras partes del país, y bueno, se puede empezar a disfrutar desde ya, y lo han hecho, ¿no es cierto?, durante estos 20 años.
Sí, así es. Nosotros hemos estado trabajando ya 10 años en asegurar que operamos para la temporada más larga posible. Ahora, al principio de temporada, todos los años estamos a la espera de la madre naturaleza, pero siempre llega la nieve, y lo que nosotros estamos buscando hacer todos los años, extender la temporada hasta entre el 15 de octubre y el primero de noviembre. Y lo importante es tener el producto, operar el producto bien y entusiasmar al público para que viene.
Cuéntanos un poco, Jimmy, de la historia de Corralco. ¿Cómo empieza y cómo se va después consolidando como centro de esquí?
Mira, esto empieza en el año 2002, más o menos. El accionista principal y actual, Enrique Bascul, él cuenta la historia de que cuando era niño y su papá era director regional de CONAF, de Vialidad, él recorría estos caminos cuando eran puros caminos de tierra en la Araucanía. Sí, él descubrió el volcán Lonquimay y nunca se olvidó de eso. En el año 2003, él con otro inversionista, Eduardo Antúnez, tomaron el chance, yo te diría, se atrevieron a presentar a la municipalidad de Corralco y CONAF un proyecto bastante ambicioso, y lograron una situación sin precedente, que era la entrega de una concesión de una reserva nacional para un área silvestre, una concesión de 45 años. Y aquí estamos celebrando los 20 años, ¿eh? que hay un dicho aquí en nuestro negocio, que si te quieres meter en la
con la necesidad también y el interés de la preservación que tiene una reserva nacional.
Bueno, nosotros trabajamos muy de la mano con CONAF, ¿eh? Nosotros tenemos una constitución de conservación y de preservación, un desarrollo sostenible en el tiempo, y por tener el centro aquí y nuestro hotel inserto en la reserva, me atrevo a decirte que nosotros tenemos que responder a más exigencias del Ministerio de Medio Ambiente que prácticamente cualquier otro hotel en el largo de Chile, y lo hacemos con gusto, porque uno también quiere hacer la cosa bien. Nosotros tenemos exigencias del Ministerio de Medio Ambiente mensuales sobre temas como agua potable, agua servida, aire, ruido, exámenes de laboratorio que nosotros tenemos que proveer mensualmente al Servicio de Medio Ambiente. Con CONAF, ellos han tomado la decisión de concesionar porque entendieron el valor que el desarrollo turístico puede tener para ciertos parques y reservas que ellos tienen a lo largo del país. Y sin duda, este proyecto aquí de Coralco ha sido un impulsor gigantesco en lo que es el desarrollo económico de esta sección de la Araucanía Andina.
Estamos conversando, les recuerdo, con Jimmy Akerson, que es el gerente general de Coralco, y que tiene además, bueno, Jimmy, tú tienes una historia de relación con la nieve, ¿no es cierto?, de toda tu vida, pero particularmente en relación con la nieve en nuestro país y el mundo de la nieve en nuestro país desde hace también muchos años. Llegaste el año 78 a Chile, a Portillo, ¿no? ¿Cómo has visto durante todo este tiempo justamente ese desarrollo? ¿Qué ha pasado con los deportes de nieve y qué ha pasado con la cultura de montaña en nuestro país en esta época?
Bueno, la cultura de montaña ha ido creciendo año tras año y ciertamente que con la pandemia nosotros vimos que la gente empezaron a mirar mucho más a lo que son las actividades outdoors, al aire libre, y eso ha sido muy alentador. Pero cuando yo llegué a Chile en el año 78, yo tenía 19 años, y escuchaba de los chilenos de la región metropolitana, escuchaba a ellos decirme: no somos ni de mar ni de montaña. Y eso ha ido cambiando con el paso del tiempo. Obviamente veamos todo el desarrollo que hay en el litoral central, y lo mismo está pasando en las montañas. Ahora, estos son tremendas inversiones, y a veces la gente no entiende el costo que tiene la infraestructura que tenemos que tener para atender bien al público, ¿no? Construyes un hotel al frente de una playa, la única cosa que necesitas es que el mar está ahí. Aquí tienes la montaña y construyes el hotel en la montaña, pero tienes que invertir literalmente millones y millones de dólares para que la gente pueda acceder a la montaña. Pero el crecimiento ha sido sostenido, que puede ser que siempre queremos más, ¿eh? Que yo soy partidario de pensar así, porque yo creo tanto en lo que son los Andes. Es un cordón montañoso sin precedente en el mundo, prácticamente. Tenemos que seguir desarrollándolo. Hay varias zonas a lo largo de los Andes chilenos que son muy aptos para centros invernales y que van a venir, tarde o temprano van a venir.
Jimmy, ¿cuán amenazada está esta actividad y esta industria por el cambio climático?
Bueno, excelente pregunta. Afortunadamente, la mayor parte de Chile no tiene problemas de la contaminación del ser humano como tiene la región metropolitana. Primero hablamos de calentamiento global en general. Lo que dicen los expertos es que eso va a significar sobre los próximos 50, 100 años, va a significar un aumento de la temperatura en el Pacífico de 1 a 2 grados. Si eso ocurre así, también dicen que eso puede significar una mayor cantidad de precipitaciones en la costa pacífico de Sudamérica. O sea, que estamos asustados de no tener nieve por calentamiento global en el sur de Chile, no. Pero el tema de Santiago es otro tema. Yo creo que todavía tenemos la capacidad de cambiar esa situación, porque yo no lo llamo calentamiento global, yo lo llamo calentamiento local. Santiago, la región metropolitana, hoy día genera una cantidad de calor que yo te propongo que es capaz de mover frentes, de desplazar frentes de precipitaciones. Y nosotros hemos visto en la zona central una disminución de precipitación en la zona central. Pero yo tengo fe de que los gobiernos, las administraciones de gobierno en Chile van a poner el tema de la preocupación para el medio ambiente en la región metropolitana en primer plano. Y el aire va a ir mejorando. Hoy día tú puedes ver para, qué sé yo, 50 millas en un día normal en Los Ángeles. Hace 30 años atrás tú no podías ver ni dos cuadras en Estados Unidos.
Jimmy, una última cosa. La verdad que ese es un buen ejemplo de cosas que se podrían también hacer acá en nuestra ciudad. Una última cosa. La temporada abre entonces el próximo sábado, ¿no es cierto? ¿Estarán las condiciones para esa apertura?
Sí, yo te diría que nosotros vamos a abrir en forma limitada porque la nieve está tardando un poco. Estamos muy positivos con los pronósticos que tenemos para los próximos 15 días, por lo cual creímos que alrededor del 1 de julio deberíamos estar en buenas condiciones, pero eso de repente pasa en el principio de la temporada, llega más temprano y otro que llega más tarde. Aquí fue un otoño bastante lento en la recolección de piñones. Y la gente indígena dice que cuando hay pocos piñones, mucha nieve. Mm. Pero hasta el momento ha estado atrasado.
Jimmy Ackerson, gerente general de Corralco, presidente además de la Asociación de Centros de Esquí de Chile. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Y mucho éxito en esta temporada.
Muchas gracias. Esperamos que vienen a visitarnos y que todos sus oyentes y nuestro... Muchas gracias.
Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente. Hasta luego.
Esto es La Ruta de la Semana de Andes Handbook en Aire Fresco.
Cerro El Carmelo, comuna rinconada. Cerro El Carmelo, comuna de Rinconada. El Cerro El Carmelo es una pequeña cumbre de 1.421 metros de altitud enclavada al sureste de la ciudad de Los Andes. Su silueta piramidal se puede observar fácilmente desde la autopista Los Libertadores y llama a una nueva exploración a solo una hora de Santiago en la región de Valparaíso. El Carmelo es visitado por excursionistas de la zona y también por devotos de Santa Teresa de los Andes, ya que en sus faldas se encuentra el santuario construido en honor a la primera santa de la Iglesia Católica mujer y chilena. A lo largo de su ascenso es posible tener una increíble vista de todo el Valle de la Aconcagua y de las altas cumbres de la cordillera. La excursión a la cumbre es de dificultad moderada, con una extensión total de 6,8 kilómetros y un desnivel de 622 metros. Este recorrido es una buena alternativa a cerros como el Manquehue, el Carbón y otras excursiones clásicas de media jornada en Santiago. El acceso es por el Santuario de Santa Teresa, ubicado a 70 kilómetros al norte de la capital. No se requiere del pago de entrada ni tampoco de permisos. Desde el templo, tienes que seguir un camino vehicular que avanza junto a una planta fotovoltaica. Tras media hora desde el inicio, se termina la planta y la ruta llega a la arista norte del Cerro Carmelo. A partir de este punto, no existe una huella clara y marcada, sino que hay que montarse en la arista y continuar por esta en dirección sur durante una hora a través de pequeños acarreos y vegetación de baja altura hasta llegar al sector alto del cerro. En este punto existen varios pequeños picachos rocosos con cruces, siendo el punto más alto el que se encuentra más hacia el sur. Tras 2 a 3 horas de marcha, la cumbre le regalará al excursionista una vista única a la carretera Los Libertadores y también a los valles transversales, ofreciendo un paisaje típico del interior de la región de Valparaíso. El descenso es por la misma ruta de subida y el tiempo estimado para completar la ruta completa es de 3 a 4 horas. Recomendaciones: llevar agua, protección solar y abrigo según la estación. Usa zapatos con buena suela y bastones en las partes con terreno suelto. Para tener la descripción completa de la ruta, el track, fotos y más, visita www.andeshandbook.org y busca Cerro El Carmelo.
Bueno, un par de cosas muy importantes que recordarles: escuchar la voz de la ciudadanía y contribuir al debate público es el objetivo de la encuesta Chile nos habla, una iniciativa del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián que permitirá avanzar en soluciones de impacto social. Conoce más en uss.cl. Principal presenta tres nuevos portafolios de inversión: crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias. Excelentes alternativas con acceso al mercado local y global, maximizando la rentabilidad a largo plazo. Conoce más en principal.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
Porque queremos escuchar tu voz, te presentamos la encuesta Chile nos habla. Una iniciativa del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, que contribuirá al debate público y permitirá avanzar en soluciones de impacto social. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Si sueñas con unas vacaciones de invierno en medio de la nieve, actividades familiares y en un lugar increíble, sueñas con Hotel Termas Chillán. Hazle caso a tus sueños y prepara hoy mismo tus vacaciones de invierno con actividades de esquí, snowboard, trineos para niños y mucho más. Haz tu reserva en reservas@termaschillan.cl. Más información en www.termaschillan.cl.
¿Eres un inversionista que busca maximizar resultados estando a la vanguardia de las tendencias de inversión? Principal presenta su portafolio de megatendencias, que incorpora inversiones en sectores que están impactando en distintos ámbitos a la humanidad, integrando criterios de responsabilidad social y medioambiental. Da un paso hacia el futuro, maximizando la rentabilidad a largo plazo de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en principal.cl. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
Mezcla de niña prodigio y alma vieja, Fiona Apple supo lavar sus heridas a través de las enormes canciones que incluyó en Tidal, su primer disco. Alabado por la crítica y con buena recepción del público, ese álbum marcó el despegue de una carrera que ofrecería más calidad que cantidad. Tidal, el debut de Fiona Apple. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad. 6 airbags, cambios dinámicos al volante para una mayor performance, un diseño único, moderno y confortable espacio interior. ¡Ah! Un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay. Además de un potente motor turbo de 150 HP. ¡Listo! ¡Mi mejor obra!
Maravíllate con Renault Arcana, la evolución del SUV. Cotízalo en Renault.cl. Terco Center.
En Verisur queremos que estés tranquilo, por lo que al contratar tu alarma Cerovisión podrás llevarte de regalo nuestra nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada, con la cual podrás controlar tu hogar o negocio, estés donde estés, desde tu celular. Porque Verisur funciona. Contrata la alarma Cerovisión y obtén de regalo nuestra cámara de seguridad llamando al 600-385-0003. Calcula ahora en verisur.cl. Oferta válida entre el 26 de mayo y el 30 de junio de 2023. Sujeto a la factibilidad técnica. Demás términos y condiciones en www.verisur.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El calentamiento del planeta causado por el hombre ha aumentado a un ritmo sin precedentes desde la última gran evaluación del clima publicada hace 2 años. Así lo indica un estudio realizado por 50 expertos publicado en la revista Earth System Science Data. De acuerdo con el análisis, la temperatura global está aumentando más de 0,2 grados por década, provocado fundamentalmente por el uso de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. La próxima gran cita del cambio climático, la COP28, que se celebrará en Dubái a fines de este año, deberá analizar el progreso logrado desde el histórico Acuerdo de París de 2015, en el que el mundo se comprometió a limitar el ascenso de la temperatura a un máximo de 2 grados y preferentemente a 1,5 grados Celsius. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. El invierno y las mejores actividades familiares en la nieve esperan por ti en Hotel Termas Chillán. Prepara hoy mismo tus mejores vacaciones de invierno en www.termaschillán.cl y conoce la evolución del SUV con Renault Arkana. Descubre un potente motor turbo de 1300 cc y 150 HP y un consumo en carretera de hasta 19,6 kilómetros por litro. Cotiza el tuyo en Renault.cl. Bueno, ya estamos con nuestro invitado esta tarde, nuestro segundo invitado. Él está presente aquí en nuestro estudio y le agradecemos mucho el esfuerzo. Ah, no es que haya venido a Chile exclusivamente para hablar con nosotros, tiene una serie de actividades. Estamos con Pedro Baños, autor de La Encrucijada Mundial, un manual del mañana, un libro del sello editorial Ariel del Grupo Planeta. Y Pedro es coronel en retiro del Ejército de Tierra, diplomado en Estado Mayor, diplomado de Estado Mayor, en retiro, en reserva, digamos, esa es su condición actual. Ha trabajado en, bueno, distintos lugares del mundo en temas de contrainteligencia, de seguridad, de defensa, de geopolítica, y ha escrito ya varias obras muy exitosas, además, Así se domina el mundo, El dominio mundial, El dominio mental, y ahora está publicando ya en... esto fue publicado a fines del año pasado, pero está ya en su tercera edición, La Encrucijada Mundial, como les decía, un manual del mañana. Pedro Baños, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Pues muchísimas gracias a usted, Polo, por invitarme a su programa Aire Fresco, que qué falta nos hace este aire fresco, abrir las ventanas, que salga lo malo que nos aqueja a las sociedades y que venga un aire fresco que lo mejore todo, absolutamente todo.
En el libro hay una mirada que es global, pero uno... al leerlo encuentra un gran reconocimiento también a nivel local, uh-huh, de lo que está pasando en nuestras sociedades, incluso en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo podría definir y caracterizar esta encrucijada del mundo que tiene esta doble dimensión, ¿no? Global y al mismo tiempo local particular?
Pues sí, estamos en esta encrucijada, en este cruce de caminos, ante un poco la duda ante lo que nos espera, ¿no? Porque se están juntando muchas circunstancias de manera muy anormal. No es propio que de repente esta rivalidad geopolítica, todo lo que estamos viendo, con toda la peligrosidad que engendra, ¿no?, que nos debe preocupar a todos, porque nos afecta a todo el planeta, pero también esta transformación que está habiendo, que está llegando un nuevo mundo, que estamos viendo ese alumbramiento de un mundo completamente diferente en los ámbitos social, político, económico y, cómo no, tecnológico, que lo va a modificar todo. Y por tanto, he intentado reflejar no solamente todas esas problemáticas, sino también haciendo uso del subtítulo, Un manual del mañana, intentar aportar alguna solución, ver cómo podemos seguir manteniendo y mejorando todos los días nuestra, digamos, condición social, especialmente en los países democráticos, para poderlo mejorar y seguir satisfaciendo las necesidades de todos y cada uno de los ciudadanos, que no va a ser sencillo precisamente por todas las modificaciones que ya hay y que van a seguir existiendo en todo orden.
Hay en el libro una descripción que no es catastrófica, pero es preocupante, de la situación que se está viviendo. Y en este manual para el mañana, de alguna manera, claro, hay propuesta de caminos de salida, pero también una visión crítica de las propuestas existentes a nivel global. Uh-huh. Estoy pensando, por ejemplo, en toda la iniciativa 2030, ¿no es cierto?, de las Naciones Unidas. En ese sentido, ¿cómo podría, Pedro, definir tu mirada frente a estos cambios globales, pero también a las propuestas de solución globales?
Sí, no debemos olvidar que muchas de estas propuestas son simplemente otras formas de dominación social. Hay que desconfiar de cuando nos prometen algo, no lo quieren adornar, no lo quieren edulcorar de tal manera, que es lo que verdaderamente subyace detrás, ¿no? En el tema de la Agenda 2030, que evidentemente, si vamos a los que son los 17 grandes objetivos, estos que muchas personas están de moda, esta chapita que llevan ahora en la solapa de las Américas, americanas, de las chaquetas, pero claro, tenemos que ir un poco, abundar un poco más allá. Si solamente vemos esos objetivos, ¿quién se va a negar? Precisamente hablan del aire fresco,
claro,
del aire puro, del agua limpia, exacto, claro, de acabar con las injusticias, las desigualdades, las guerras, el hambre, no nos podemos negar ninguno, ¿no? Pero luego hay muchas cosas que chirrían, y como todo en el libro tiene casi 900 referencias, lo hago de una manera pues seria, con rigor, y hago una, y expongo la crítica que hacen incluso los que creen firmemente en la Agenda 2030, los que claramente están en contra, y luego también pues mi propia crítica, ¿no? Y hay cosas que llaman poderosamente la atención, sin lugar a dudas. Por ejemplo, algo que para ustedes como chilenos, como en mi caso como español, es algo que es muy importante, que es la familia. Y resulta que cuando vemos el desarrollo de esos 17 objetivos, que son esas 189 metas, en ningún momento se habla para nada en absoluto de la familia. Y no la hablo ni tan siquiera de lo que podemos considerar el modelo de familia tradicional. Todos los distintos tipos de familias que hay hoy en día, que por supuesto tienen todo el derecho a asistir y debemos respetarla. Solo faltaría. Pero me llama la atención de que no esté incluido. O que, por ejemplo, cuando nos dicen que ahora, que lo bueno es poco menos que al que tengamos todo alquilado, eso que dicen esa frase de no tendrás nada y serás feliz, ¿no? Que yo la he transformado y digo, no tendrás nada y se reirán de ti, básicamente, porque es lo que están haciendo, ¿no? Porque fíjese, porque para tener todo alquilado hay una realidad, Polo, que al final alguien tendrá que ser el propietario, ¿verdad? Y ese propietario va a ser esa pequeña élite, porque al final en esta agenda lo que va es a un globalismo en la que quieren, atacan o van contra el Estado-nación tradicional, para que sea dirigido todo el mundo por una élite no elegida democráticamente, que serían los que tendrían la propiedad de todo aquello que nosotros tuviéramos en alquiler. Pero obviamente todo lo que tú tengas en alquiler es fácilmente manipulable, condicionable. Te lo van a alquilar al precio que quieran, o no te lo van a alquilar, o en determinadas condiciones, o que tú tengas que cumplir determinadas condiciones para que te lo alquilen. En fin, que no creamos las cosas a pie juntillas. Porque esto es como el tema de los censos. Cuando empiezan los censos, que empezaron en la antigüedad más remota, aunque lo perfeccionaron los romanos, les decían, no, es para saber cuántos estáis para poderos dar prestaciones sociales, entre comillas, de aquella época, y en realidad siempre fueron los censos, para conocer cuántos súbditos había para que pagaran impuestos muchas veces para mayor gloria y pudieran dispendios de todo tipo de sus señores. Y, por ejemplo, otra cosa que nos llama mucho la atención, y hablando de dispendios, ¿por qué si queremos acabar con el hambre, las injusticias, porque a nadie se le ocurre acabar con los paraísos fiscales? Simplemente, que como usted sabe, es donde está guardando todo el dinero, de verdad, del mundo. Y simplemente, por poner un caso, en Europa tenemos los llamados eufemísticamente países de baja fiscalidad, donde estas grandes multinacionales que generan beneficios de decenas de miles de millones de euros o de dólares, resulta que pagan cantidades ridículas, a lo mejor un 3,5% de impuestos, cuando en Europa la clase media está absolutamente ahogada a impuestos y en algunos casos depredada con impuestos superiores a lo mejor al 50-60% entre sus ingresos. Por lo tanto, creo que tenemos que hacer un análisis muy sereno de a dónde nos quieren llevar, por qué nos quieren llevar a esa situación y en este momento concreto, porque a lo mejor efectivamente en este mundo que va a estar dominado por la inteligencia artificial, la robotización, la automatización, la digitalización, es que a lo mejor sobramos, ¿no? Entonces sobramos y además ya no hace falta que consumamos, porque para ser incluso más ricos ya van a tener el poder que les va a dar la tecnología y a lo mejor somos prescindibles. Y además les molestamos porque a lo mejor si somos muchos no dejamos que ellos tengan el aire lo suficientemente fresco.
¿Quiénes son esos ellos? Les recuerdo, estamos conversando con Pedro Baños, él es coronel del ejército en retiro, autor de La Encrucijada Mundial, un manual del mañana. ¿Quiénes son esos ellos?
Pues ¿quiénes son los que propugnan estas ideas? Como el gran reseteo, ¿no?, de lo que estamos hablando. Pues estamos hablando del el director, ¿no?, y el creador del Foro Económico Mundial, del foro llamado también Foro de Davos, de Klaus Schwab, que incluso toda parte de estas medidas las hace al unísono con el actual rey de Inglaterra, con Carlos III, cuando era príncipe de Inglaterra, pero también todos los que al final dominan la economía mundial, ¿no? Que además este mundo tan tecnificado, tan tecnológico al que vamos, les va a dar mucho más poder, porque quien va a tener acceso al dominio de esa tecnología son ellos, mientras que los demás, en gran medida, toda esta masa, pues como digo, prácticamente les molestamos. Y de hecho, ahí nos lo dicen también claramente, que hay que reducir la población mundial, ¿no? Porque esa fuerza que antes les dábamos la energía precisamente para que, digamos, crear esa riqueza a los que ya la tenían, pues ya no es necesaria, porque hay otras formas de crearlo.
Uno podría decir aquí, a ver, lo que Pedro ve es una gran conspiración, y eso lo pone del lado de los, no sé cómo llamar, los conspiracionistas, conspiranoicos hablan otros.
O conspiranólogos.
O conspiranólogos, ya. También es otra denominación posible. Uh-huh. ¿Lo ves así? ¿Existe? Porque lograr que una conspiración funcione no es fácil. Uh-huh. Se requiere de una capacidad, bueno, de mucho poder en primer lugar, pero de una capacidad de movilización de recursos en ese sentido, que es el poder, ¿no? Gigantesca. Y se necesita también de la coordinación de muchas entidades. ¿Es eso efectivamente posible?
Pues, Polo, vamos a ir por partes, si me lo permite. Mire, lo primero es que cualquiera que haya leído historia sabe perfectamente que la historia de la humanidad se compone de conspiraciones, llamémosles confabulaciones, tramas, intrigas, como usted quiera. Es la historia de la humanidad, no tiene mucho más. Y además, cualquiera que ha intentado desvelar esas conspiraciones, hay que atacarle, evidentemente, hay que atacar no solamente a sus argumentos, sino ese ataque ad hominem a la persona para intentarla descalificar por todos los medios. Es lo propio, como haría cualquier persona que está haciendo este montaje y evidentemente no le interesa que nadie se lo estropee, ¿no? Y luego cuando usted habla de cómo convencer, es que hoy en día es muy fácil convencernos a través de esta difusión masiva, de este apoyo de muchos medios de comunicación, de esta casi imposición de que cualquiera que se opone a ello pues es maltratado socialmente, el que además se reparte mucho dinero, hay mucho dinero en juego, y con lo cual muchas personas son captadas para ser convencidas, incluso aunque en el fondo realmente no lo estén, pero aparentemente lo simulan, ¿no? Y luego es verdad que no debemos olvidar que esto es algo que pretende el mundo occidental, que somos la minoría, cuando el mundo es mucho más variado, y cuando se les habla de esto, de la Agenda 2030, estos objetivos de desarrollo sostenible, pues la mayoría es que no quieren saber absolutamente nada, o hacen como que prestan atención, pero en realidad les pasa de refilón completamente, porque están, entre otras cosas, en otros niveles de desarrollo, tanto social como tecnológico o industrial. Entonces, tampoco es algo planetario, ni mucho menos. Ya les gustaría que fuera planetario a los provocadores de este tipo.
Tú hablas de, por ejemplo, China, todo el mundo asiático, el mundo, no sé, el mundo oriental en general, ¿no es cierto? Uh-huh. La India, claro, estamos hablando ahí de una cantidad gigantesca de población.
Correcto.
Que no están dentro entonces de este proceso.
No, porque además, como digo, esto es un proceso occidental, ¿no? Clarísimamente. Lo hemos visto bien claro en las pasadas cumbres del clima, en la de la COP27 en Egipto, la COP26 en Glasgow, cuando se llega en el último día, como siempre, en el último minuto, a algún acuerdo de mínimos, como dicen. Y claro, los grandes países, como puede ser, por ejemplo, el caso de India, que dice, mira, yo estoy de acuerdo, también quiero tener aire fresco, quiero tener agua limpia, esperarme a partir de 2070. Claro, yo estoy en otra dinámica, yo necesito ahora mismo desarrollar a mi pueblo, que además tengo mis propias particularidades, tengo mis necesidades, tengo mis penurias, y no me vengáis a contar, vosotros que lleváis contaminando desde la primera revolución industrial en 1750, que ahora yo no puedo utilizar carbono, no puedo utilizar gas para mi población, ¿no? Entonces cada uno tiene sus necesidades particulares. Una vez más, esto es un proceso propio de nuestro mundo. Y luego hay muchas cosas que también chirrían. Por ejemplo, para el mundo cristiano católico llama muchísimo la atención y lo ponen claramente, que equiparen al ser humano con cualquier otro animal. Es decir, que el ser humano deje de ser el ser superior de la creación para convertirse en un animal más, ¿no? Que una cosa es que, por supuesto, que debamos respetar la naturaleza siempre, que debemos intentar corresponder a la naturaleza con aquello que también le explotamos, es decir, compensarle también. pero de ahí creo que a ponernos al mismo nivel cualquier animal con el ser humano, pues me parece que es un poco excesivo en cualquier caso.
Son planteamientos estimulantes, sin duda, controversiales, y que, bueno, están muy bien expuestos y muy bien argumentados en la encrucijada mundial. Pedro Baños, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien.
Encantado, Polo.
Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables, Nada Personal, Terapia Chilense y Sintonía Crónica Debut. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que esté muy bien. Chao, chao. We'll be right back.